Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana y 16 minutos y así empezamos Grado 5, este programa que hacemos en Epicentro en alianza con LR+. Gracias por acompañarnos hoy y siempre. Hoy es un día que recordarán las autoridades, las víctimas, los deudos de lo ocurrido en los últimos meses en el Perú, a partir del 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional con el golpe de Estado, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe, el informe tan esperado y tan temido por algunos, en el que concluye que hubo masacre, algo que puede ser calificado como masacre, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza deliberado, indiscriminado y letal. Y lo que demuestra es que lo que se ha dicho a partir de investigaciones independientes, pues es cierto que hubo un abuso en el uso de la fuerza. En el caso de Ayacucho, por ejemplo, el informe que tiene 93 páginas y que se conoció en las últimas horas y fue, como digo, presentado hoy oficialmente a las 8 de la mañana, pues tiene en el caso de Ayacucho una responsabilidad en las fuerzas militares. Plantea que no solo estuvieron defendiendo el aeropuerto, sino que hubo una persecución a las personas y que después hubo una operativo retaliatorio, es como lo califica. El informe es contundente también en hablar sobre la discriminación y sobre el tema racial discriminador y estigmatizante que está, que atraviesa estas protestas. Vamos a ir viendo algunos apartes de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa, en la presentación oficial del informe. Antes tenemos que decir que el gobierno conoce bastante bien este informe, porque el gobierno recibió el informe de manos de la Comisión, el borrador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo unas respuestas a esas observaciones de la CIDH, pero hoy no, hasta ahora, hasta este momento, no ha habido ningún pronunciamiento del gobierno alrededor del informe. Empecemos con una de las conclusiones más contundentes del informe. Está en voz de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, y habla sobre las masacres, la masacre y el uso excesivo de la fuerza, además el terruqueo y la discriminación.
La comisión reconoce que durante el marco de tiempo analizado hubo situaciones de violencia que no fueron protegidas por el derecho a la protesta. Y estas situaciones no eximen al Estado de su responsabilidad con respecto a las violaciones de derechos humanos que se cometieron. En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme a lo largo del territorio nacional y que hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos. De hecho, sobre la base de la información que recibimos en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, parece que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcional. Esto fue confirmado por factores como el alto número de muertes y de personas lesionadas, sobre todo personas que se vieron lesionadas en la parte superior del cuerpo debido a las armas de fuego. También vemos que muchas personas se vieron lesionadas aunque no estaban participando en la protesta. Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados. En el caso de Ayacucho, hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, perpetradas por agentes estatales. Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre. En el caso de Juliaca, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad hubo situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza de parte de, de agentes estatales que conllevaron violaciones de derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros, como se indica.
El informe de la CIDH plantea que los actos violentos en desarrollo de la protesta por parte de los manifestantes no están cobijados por el derecho a la protesta, es decir, el derecho a la protesta no ampara a quienes son violentos, pero reitera que las respuestas a los manifestantes, violentos o no, deben ser proporcionales y deben respetar las normas del derecho internacional que reconocen todos los países y que reconoce este país, por supuesto, por además ser firmante del Pacto de San José, que es el que establece todo el mecanismo de la justicia americana y de la Carta Democrática de la OEA. También pudimos preguntar, tuvimos ocasión de preguntar en esta conferencia de prensa sobre algo que inquieta, son las responsabilidades de las autoridades civiles que tomaron las decisiones que están siendo cuestionadas en este informe, decisiones de poner a las fuerzas militares a apoyar el control de las manifestaciones. Esto es lo que nos respondió el relator para Perú, Estuardo Rallo.
La cita de trabajo y se presenta ese informe es poder recoger en terreno y posteriormente con requerimientos de información, la mayor cantidad de información posible que nos permita pues trasladar con la mayor objetividad un informe como el que se presenta el día de hoy. En el caso de las respuestas del Estado, indicar que presentó de manera escrita 178 observaciones, digamos, de aspectos que solicitó con base a documentos pudieran ser incluidas en el informe, y las 178 observaciones ya están incluidas en el informe. Y en esa pregunta se hablaba de la responsabilidad del Estado. En este momento que se está presentando el informe, pues yo invitaría a que se pueda revisar el capítulo 8 de conclusiones y recomendaciones, ya que el Estado en este momento pues lo que tendría es que dar, digamos, un seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones que el informe está estableciendo, y es ahí donde la Comisión está poniendo a disposición cualquier asistencia técnica que el Estado nos requiera. Es decir, si el Estado nos requiere una asistencia técnica, pues la Comisión como organismo subsidiario y complementario está en la mejor disposición de hacerlo, pero la responsabilidad en este momento del informe se enmarcaría en el marco de conclusiones y recomendaciones a efecto de que puedan cumplirse. Y en esa pregunta se hablaba si hay alguna responsabilidad particular de algún funcionario que esté mencionado en el informe. No es el informe, digamos, no endilga una responsabilidad personal o a título individual a alguna persona específica o funcionario del Estado.
No hay una responsabilidad a título individual, dice el comisionado Estuardo Rallón, pero luego en la conferencia de prensa también aclararon que esta información va a ser clave para las autoridades, para que tomen las decisiones que tengan que tomar en materia de aplicación de las recomendaciones y de desarrollo de las investigaciones en el ámbito interno. Y por supuesto, como se sabe, si hay denegación de justicia en el ámbito local, para eso está el sistema interamericano de justicia, del ámbito del sistema interamericano. ¿Qué podrá decir el gobierno? La última vez que hubo un informe contundente sobre lo ocurrido fue fue el de la ONG Human Rights Watch. La respuesta del gobierno fue, bueno, es una ONG más. Esta vez no pueden decir que se trata de una ONG más, porque el sistema interamericano tiene la fuerza de un tratado, los tratados están incorporados en el bloque de constitucionalidad y el gobierno está obligado a cumplir. Lo que dice la comisionada que vamos a escuchar es que no hay una mecanismo coercitivo, pero que la buena fe de los estados permite a todos saber que estas recomendaciones se deben acatar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace seguimiento a las recomendaciones que formula y el reglamento le da facultades para hacerlo a través de diferentes mecanismos como audiencias de seguimiento, pero particularmente que incluye en el capítulo 5 del informe anual de seguimiento específico, pero digamos que no tiene unos poderes coercitivos para que los estados cumplan con esas recomendaciones. Estado que ratifica y que hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, de buena fe tiene la obligación de cumplir con esas recomendaciones. Entonces, estos mecanismos de seguimiento, la Comisión los va a poner, los va a concretar en este informe, pero además decir que en las recomendaciones la Comisión se ha puesto a disposición del Estado para crear un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones específico para el informe y creemos que es la vía más adecuada para que junto con el Estado y de la mano con la sociedad civil se pueda avanzar en esto. Y finalmente indicar respecto del tema de operadores de justicia, personas operadores de justicia, concretamente personas que integran unidades fiscales, que la Comisión tiene una experiencia en proveer cooperación técnica y particularmente en desarrollo de capacidades, proveyendo también experiencias de otros países de la región en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, que también se pone a disposición del Estado a través del informe y pues en esta conferencia de prensa.
El abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, IDL, tiene mucha experiencia en litigar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, todo el sistema interamericano. Él nos explica en el siguiente fragmento de la entrevista que ustedes van a ver, ¿por qué esta vez el Estado peruano no puede salir con un, bueno, es un informe más? Miren lo que dice Carlos Rivera.
Y en el caso de la Comisión Interamericana, así como la Corte Interamericana, son órganos de un tratado internacional. Cuando hablamos del famoso Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, en realidad estamos hablando de un tratado internacional en materia de derechos humanos, el más importante de la región, que tiene una doble característica. Establece cuáles son los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que vivimos en los 37 países del sistema, pero además crea dos órganos encargados del cumplimiento y la supervisión de esos derechos: la Comisión Interamericana con sede en Washington, la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Por lo tanto, no es una ONG, es el órgano oficial de un tratado encargado de hacer ese tipo de chamba, es decir, supervigilar que los países cumplan con lo que se han comprometido. El caso de Perú es un caso emblemático en el sistema interamericano, es uno de los clientes frecuentes del sistema interamericano, por lo menos es el país con más sentencias a nivel de la Corte Interamericana, pero además es un país que ha mantenido desde los años 90 una relación, yo diría, muy intensa con el sistema interamericano, muy intensa, en términos políticos, legales, y me parece que ahí viene un poco la ojeriza que se tiene sobre la Comisión y sobre el sistema interamericano en general, ¿no? Pero obviamente estamos hablando frente a un órgano cuyas recomendaciones, lo que mencionaba Nuska, son de obligatorio cumplimiento. Esto no es que, oye, mira, si tengo tiempo te voy tomando en cuenta, sino que hay una obligación internacional de los estados, Perú incluido, de respetar y de cumplir con la que estos organismos propongan en materia de derechos humanos, que es el tema fundamental sobre el que trabaja.
Claro, Carlos, pero yo me refería al tiempo porque ha habido otras recomendaciones de la Corte Interamericana, por ejemplo, que se volviese a ver todo el tema de los jueces sin rostro, que se revisasen casos y demás y demás, y eso ha demorado años, ¿no? Me gustaría que mencionases los dos informes que has dicho que hemos recibido como país en el 93 y en el 2000, y cuánto tiempo, un poco para saber cómo va la cosa, cómo viene la cosa, tardaron en aplicarse las recomendaciones en esos casos, ¿no? Sí. Porque en este caso, valga la redundancia, pues no estamos como para extender y extender los tiempos, ¿no?
Sí, efectivamente. El primer informe que recibe Perú es el año 93. En realidad es la visita que la Comisión Interamericana hace luego del golpe de Estado de Fujimori. Y es un informe que básicamente trata de enrumbar una situación en el ámbito político, ¿no? Y en realidad este era sin duda una, un documento de carácter político que trata de encontrar pistas de salida a la ruptura constitucional. Obviamente no tuvo mucho éxito, ¿no es cierto? Pero ya el segundo informe es un informe que se hace sobre la base de una visita de toda la Comisión Interamericana, los 7 integrantes, primera vez que la CIDH visitaba en pleno un país. El 98 visita el Perú y el informe se publica el año 2000. Es un informe, desde mi punto de vista, demoledor en términos de el diagnóstico y el balance que presenta la Comisión Interamericana sobre el funcionamiento de lo que es el sistema político y sistema democrático en el Perú, ¿no? Obviamente las consecuencias de ese documento, desde mi punto de vista, son mayúsculas porque ayuda a sintonizar una, un movimiento político que toma del contenido de ese documento, ¿no es cierto?, una perspectiva desde el derecho internacional, porque finalmente es eso lo que sustenta la, el accionar de la Comisión Interamericana, ¿no? Hay que entender que la Comisión es parte central de un sistema, y ese sistema es tanto la Comisión como la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Ahora nos queda mucho más claro, mucho más que en el pasado, que las recomendaciones que haga la Comisión son recomendaciones de carácter absolutamente vinculante. Eso hace unos 10, 15, 20 años se discutía en el derecho internacional. Ahora queda absolutamente claro que la Comisión tiene un carácter vinculante porque justamente es tan órgano de un tratado como la Corte Interamericana. Los plazos van a ser fundamentales.
Exacto. Están también obligados, si llegara a ocurrir que el informe se refiere a otros órganos del Estado, a otros poderes, ¿sí?, incluido el legislativo, ¿estaría el legislativo obligado a cumplir?
Sí, sí, sin duda alguna, porque finalmente para el para los órganos del sistema interamericano, Comisión, Corte, digamos, aquí no hay una, no, ellos no pueden hacer una diferencia, digamos, no pueden decir que el Estado solamente está representado por Dina Boluarte. En realidad, el Estado peruano es el conjunto de entidades públicas que tienen algún tipo de relación institucional con los ciudadanos, y por lo tanto ahí entra el Ejecutivo preponderantemente, pero también el Legislativo, el Poder Judicial. En ese comunicado de prensa también hicieron referencia a algunas decisiones cuestionables del propio Tribunal Constitucional, el sistema electoral. Es decir, la Comisión va a tener una mirada mucho más comprensiva que los otros informes que hemos conocido, porque se supone que como órganos del sistema interamericano están preocupados por la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia en el caso de Perú, y seguramente la CIDH, con mucho mayor conocimiento, ¿no es cierto?, va a plantear, primero, reiteración de lo que ya dijo en su comunicado de prensa, y seguramente va a haber un mayor desarrollo respecto de cuál es la posición del derecho internacional respecto de esos temas que ya fueron materia de discusión en, entre diciembre, enero, que es el plazo de la duración del informe, ¿no?
Es que el informe de la Comisión Interamericana establece que debe haber una delimitación de figuras como la vacancia por incapacidad moral, el cierre unilateral, el cierre del, del Congreso por parte del presidente después de 2 negativas de confianza al gabinete ministerial y la acusación constitucional. Dice el informe que esas figuras necesitan una delimitación clara para que no se abuse de ellas y que han generado un desequilibrio de poderes y de pesos y contrapesos en el sistema. Y adicionalmente hace un llamado sobre la libertad de expresión, pide respeto a los periodistas que cubren, que han cubierto las manifestaciones y que cubren el derecho a la protesta. Y por último, bueno, hay muchos más temas, pero este lo quiero resaltar. Llama la atención sobre el hecho de que las autoridades critican a los manifestantes porque no están pidiendo reivindicaciones sociales, sino políticas. En las entrevistas con los comisionados, algunas autoridades dijeron, bueno, o sea, ¿por qué salen a protestar por la política cuando hay tantas necesidades sociales? Bueno, eso es como decir, la gente solo tiene derecho a protestar si no tiene comida, por la comida y por los servicios básicos, pero por la democracia, ¿quién va a protestar? Bueno, pues la Comisión Interamericana dice en el informe que la gente sí tiene derecho a protestar por lo que quiera, que los estados tienen que garantizar el derecho a la protesta por la razón que sea. El gobierno ha guardado silencio, la Cancillería está dando información sobre una reunión con el canciller japonés y las bollantes relaciones que tenemos con el gobierno del Japón. Y el presidente del Consejo de Ministros ha publicado este tuit, un hilo de tuit largo en el que dice que hay extranjeros, sostiene, sabemos que hay extranjeros que trabajan honradamente y por ellos damos facilidades para que regularicen su situación. Todos somos migrantes y por eso les recalco nuestra política. No es contra un grupo, no es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia. Por ellos tomamos el toro por las astas, porque todos estos crímenes fueron... Ah, no, es que habla, se me saltó un tuit, dice, Perú ha perdido compatriotas a manos de extranjeros. Catherine Gómez murió quemada. El sereno Luis Manrique fue asesinado por enfrentar la delincuencia. Marco Caro fue atacado cuando manejaba. El odontólogo Cristian Quispe fue secuestrado y asesinado. Por ellos tomamos el toro por las astas, porque todos estos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal como nunca antes se ha visto en el país. No queremos que se repitan, no podemos permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos. Para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y atender la crisis migratoria, expulsaremos a los indocumentados del país y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten sus documentos en regla. Estas son las primeras medidas que tomamos como gobierno. Bueno, el gobierno decidió que la mejor estrategia para responder a este informe de la CIDH probablemente sea poner la atención sobre el tema de los migrantes, de la migración venezolana y de la delincuencia venezolana. Y está muy bien que combatan la delincuencia venezolana, pero que no mienta de esa manera el primer ministro, porque dice que nunca antes se ha visto algo como lo de Catherine Gómez, que es una atrocidad, claro que es una atrocidad que ese venezolano le roció gasolina a Catherine Gómez y la mató. Pero ¿acaso no hemos visto a Evi Ágreda quemada también en un bus por un señor peruano que se subió al bus, la quemó viva? ¿También recuerdan esas imágenes? Es el primer feminicidio, es la primera mujer quemada en el país. Nunca antes hemos visto situaciones de violencia como la del sereno, ¿no? No vimos en febrero pasado a unos peruanos que asesinaron a 5 personas dentro de un auto en San Miguel, incluidos 3 niños, 2 niños, una anciana y una mujer, y un hombre que es cierto tenía requisitoria, pero no tenía derecho, no debía ser asesinado de esa manera en la calle. Bueno, que el primer ministro tome las acciones que tenga que tomar, pero que no mienta de esa manera, porque crímenes horribles ha habido en el Perú, los lamentamos todos, lamentamos los crímenes que cometen los venezolanos y tenemos que lamentar y rechazar los crímenes que cometen los peruanos contra peruanos también, y los colombianos también, porque me dirán, los colombianos también delinquen, claro, todo el que delinque tiene que cumplir con su pena en el Perú, incluidos los agentes estatales que hayan delinquido en este país, en las protestas en los últimos meses, es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos hoy en Grado 5. Nos vemos mañana. Feliz día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.